Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo desde Ingenio. Estamos aquí en el sureste de Gran Canaria. Se celebra una nueva edición, 29ª, del Festival Internacional de Folclore y Danza de la Villa de Ingenio, reconocidísimo no solamente aquí en Gran Canaria, en el resto del archipiélago, fuera de nuestras fronteras también. Es una de las citas ineludibles por parte de muchos grupos folclóricos que vienen aquí invitados y de alguna manera pues hablaremos de todo esto, ¿no? Intercambian orígenes culturales a través de la música, de la gastronomía, de la cultura. Es un proyecto muy muy bonito que lleva ya 29 años. Bueno, pues yo te cuento, mira, ¿crees tú que Coalición Canaria debe romper el pacto de gobierno con el Partido Popular aquí en Canarias? Claro, el Partido Socialista, la oposición, ¿qué va a decir? Dice que sí se debe romper. Pero entonces, ¿deben hacer ellos lo mismo en el gobierno de España por la situación de amenaza, coacción e intimidación de uno de sus socios de gobierno, Junts, que no apoyó una propuesta fundamental para la marcha del gobierno central y los presupuestos del año que viene, como es el techo de gasto? Si rompe por un lado, debe romper por otro, ¿no? El Partido Socialista dice que el Partido Popular tiene una postura en Canarias y otra en Madrid. Por una parte, apoya esa proposición de ley para el reparto de menores inmigrantes, pero en el Congreso la tumban. Y tienen razón. Es cierto. La podían haber apoyado los diputados del Partido Popular Canario, esta propuesta. Porque lo más importante, lo que está por encima de la agenda política, deben ser las personas. La integración de aquellos que por ley obliga a tutelar el gobierno de Canarias. Por ley, el Ejecutivo autonómico debe tutelar a los menores que entran en nuestra tierra. ¿Es así? El otro día, hace una semana, el presidente del Partido Popular, vicepresidente del gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, dijo que la legislatura, tras un año de gobierno, estaba marcada por la inmigración. Causa-efecto, ¿no? Si lo más importante del Ejecutivo han sido los flujos migratorios, y vemos que el Partido Popular no apoya lo que dice, hay una contradicción manifiesta, es cierto. Pero tanto como para que Coalición Canaria rompa el acuerdo aquí en el archipiélago, no lo sé. Pero sí es cierto que se abre una ligera, por ahora pequeña, pequeña vía de agua que está conteniendo el presidente autonómico, Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, y la está sosteniendo porque todavía tenemos otra posibilidad para aprobar una normativa que permita la distribución de menores. Eso sí, pasa por adaptar el texto de la proposición de ley tumbada en el Parlamento, en el Congreso, perdón, a la financiación, porque no tenía financiación. Y esto lo debe aprobar la semana que viene por decreto ley el Consejo de Ministros, si es que va esta proposición, este decreto de ley, este texto, si es que va modificado. Espero que sí. Después, un mes, habrá que esperar un mes, teniendo en cuenta que agosto es inhábil, para que el Congreso de los Diputados, de alguna manera, corrobore pues lo que se ha firmado en el decreto ley. Vamos a contrarreloj. Y todas las horas hieren menos la última, que mata. Hablando de solidaridad, lo dicho, estamos en la mayor muestra solidaria de los pueblos. Un año más, llevan 29, se celebra en Ingenio el Festival Internacional de Folclore de la Villa. Se prolongará hasta el día 30 de julio, diferentes actividades, iniciativas. Destaca, por ejemplo, el undécimo campus de etnografía, folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hay muchas exposiciones ayer, qué bonito, ¿eh? La degustación de comidas de los grupos folclóricos internacionales invitados al espectáculo musical de clausura del festival. Contarán este año con la participación de formaciones musicales que vienen, fíjate, de México, de Francia, de Guinea-Bissau, de Senegal y también, como no, aquí de Canarias y del resto de España. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. En la realización técnica tenemos a Víctor Cabrera. Te habla, encantado de la vida, un día más Javier Benítez. Son las 10 minutos. Es jueves ya, 25 de julio. Como tema del día, te va a gustar, escucha. Canción multiversionada, que bien la canta Luis Miguel.
Camina en la esquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena. dicen que tiene una pena que la hace llorar.
Compuesta por Rubén Fuentes, que escribió el tema después de pasear por la playa con su hijo. El chiquillo le comentó que las mujeres no deben llevar bikinis, sino bikinas. Lenguaje inclusivo, ¿eh? En el 64. Si lo escucha Irene Montero, seguro que lo ficha. Visionario ideológico, el hijo de Rubén Fuentes. Bueno, burlas aparte, a día de hoy es uno de los grandes clásicos de la música mexicana que queremos compartir contigo.
Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi!
Son las 10, 12 minutos. Venga, echamos un vistazo al tiempo. Me dice Manolo Vieira que los canarios con los jocicones lo decimos todo. Y cuando yo digo tiempo, ya saben ustedes a lo que se refiere, ¿verdad? Pues mira, calor. Mucho calor. Seguimos en aviso naranja en Gran Canaria por altas temperaturas. Ayer Tasarte marcó la máxima del archipiélago con 41 grados. Le siguió Tejeda, 38. Fuerteventura en el aeropuerto, 37 grados en Twineje, 36. Hoy lo mismo, ¿eh? Ya te digo que donde estamos, en Ingenio, Pueblo Cochinero, aquí, a las 10 de la mañana, 30 grados. A esta hora, ¿eh? A las 10 y 12 minutos, 30 grados. Esto promete, imagínate a las 3 de la tarde. Aire caliente además, es insufrible, las cosas como son. En Mogán ahora mismo en el casco 28 grados, en Las Palmas de Gran Canaria, bendita panza de burro, algo más de fresco. 21. En el norte, en Valle Pavón, ahí Galdarguía, que no se me enfaden, tenemos 20 grados. Y en Artenara, bueno, en Artenara no está mal. Después a ver si podemos hablar con el alcalde de Artenara, que sus días, pues ahora mismo están disfrutando ahí de unos agradables 22 grados. Son las 10, 12 minutos. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de esta 29ª edición de Festival Internacional de Folclore y Danza de la Villa de Ingenio.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un día nos preguntamos, ¿y si traemos el Mundial de Fútbol a Gran Canaria? Y alguien nos dijo,
anda, no flipen.
Pero eso no nos frenó. Saltamos al campo, la bajamos con el pecho y hoy podemos decir, ya es oficial. Gran Canaria será sede del Mundial de Fútbol 2030. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Quédate, Agosto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. ¡Por fin! Ya están aquí las rebajas. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás, lujosos tresillos, espectaculares rinconeras espaciosas y con muchas medidas. Aprovecha sus insuperables rebajas. Están en Muebles Capitol.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, está bien otro cantar, es la voz del condiolino que por mí
sabe. La verdad es que debe ser muy bonito, ¿no? Debe ser precioso dedicarle mucho tiempo a algo, una criatura tuya. En principio solamente crees tú en ella, pero a medida que va pasando el tiempo, vas dando cuenta lo que se va convirtiendo, ¿no? Con muchas ganas, con mucho empeño, con mucho trabajo, quitándole tiempo a la familia, incluso para dedicársela a esto, trabajo, pues va tomando forma. Esto ocurrió hace casi 30 años. Y de repente esta pequeña criatura tuya, esa visión que tenías en tu cabeza, la verdad es que cuando a las personas se le mete algo en la cabeza, quitarlo es bastante complicado, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, pues se ha convertido en uno de los festivales internacionales, ya internacionales, de folclore más importante de esta tierra. No solamente del municipio tuyo, sino de la isla de Gran Canaria, de la provincia de Las Palmas, del archipiélago canario, incluso con bastante influencia fuera de las fronteras. Cómo va creciendo, cómo va tomando forma, cómo se va convirtiendo en algo muy grande, mucho más de lo que habías pensado, ¿no? De lo que habías imaginado. Esto le pasó a nuestro siguiente invitado, que es, digamos, el alma mater, uno de ellos, el creador de este Festival Internacional de Folclore y Danza de Ingenio. Todo nació gracias a la visión de la Asociación Cultural Coros y Danza, y él es el presidente, él es el director, lo tenemos aquí en línea, David Castellano. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y celebrando por todo lo alto el 75 aniversario de Coros y Danzas, ¿no? Este grupo folclórico que, en fin, tan buenos ratos nos ha hecho pasar. Brindamos por 75 y, en la medida de lo posible, por otros 75 más, aunque no estemos por aquí, David.
Bueno, sí, eso esperamos y deseamos. También Coros y Danzas ha sido declarada de utilidad pública y esperamos y deseamos pues seguir brindando pues esas actuaciones, esos proyectos transversales y sobre todo el trabajar para y por la comunidad. No vamos a celebrar solo los años pasados, sino también las alegrías del presente y los proyectos de futuro, siempre con absoluta determinación y, por supuesto, formando para la vida y educando en principios y valores, que es lo que hemos hecho y porque ese es el legado que nos han transmitido nuestros mayores. Uh-huh. Y eso sí, siempre pensando y ocupándonos y preocupándonos de lo que son las nuevas generaciones, con un mismo especial para nuestras escuelas infantiles.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tenemos cantera en Coros y Danzas, David?
Bueno, en Coros y Danzas sí. Hay que tener en cuenta que es nuestro principal valor, nuestro principal activo, y donde ponemos todo nuestro mayor empeño y nuestro mayor tesón. Tenemos un proyecto pedagógico que está supervisado por profesionales, e intentamos de ir evolucionando acorde con la sociedad. No podemos tener la misma metodología hace 30, 40 años que en la actualidad. Pero sí, la verdad es que tenemos bastante niños y niñas y en eso seguimos perseverando. Es verdad que hay que cambiar las estrategias, las herramientas, pero hasta ahora nos ha dado suerte y en eso seguimos, ¿no? De hecho, es que es nuestra mayor preocupación y la mayor parte del tiempo se la dedicamos a ello porque pensamos que ese es el futuro. Teniendo una escuela pues actualizada tanto a nivel cognitivo como a nivel de la práctica y sobre todo que ellos se sientan protagonistas de la historia, sobre todo que se vaya sensibilizando con lo que son nuestros hechos, costumbres y tradiciones. Para eso tenemos un amplio proyecto donde ellos mismos, a través de un aprendizaje vicario con las personas mayores que asisten al taller todas las tardes, taller le llamamos coloquialmente a nuestro local de ensayo, donde se imparte diferentes tareas artesanales siempre con un carácter altruista, pues van aprendiendo unos de otros, además de que ya tenemos también un monitor que después ya de forma arreglada pues imparte sus clases. Por eso, en eso estamos felices.
David, ¿cuál destacarías tú como la principal evolución o el principal progreso que ha tenido en estos 75 años Coros y Danza?
El seguir manteniendo ese legado, ser fiel a los objetivos que vertebran nuestra historia, ya conocido desde todos, pero lo recuerdo sucintamente, como es el investigar, a través de la educación, pues diferentes arcaicas taifas y canciones que han sido meritorio dentro de cualquier repertorio canario que se precie, como Leche de la Parrilla, Cuca del Capotí, Ranchos de Ánima, Ranchos de Pascua y un largo etcétera. También el enarbolar nuestra bandera canaria, porque es importante que los jóvenes tengan sus objetivos y tengan también su proyección, el visitar los cinco continentes, pues trabajando el folclore en sus diferentes secciones. Pero reitero, es en la escuela donde nosotros nos llevamos nuestro mayor tiempo, uh-huh, nuestra mayor ilusión y nuestra mayor preocupación. Esos son los principales objetivos que nos marcaron en su momento Aurorita Cruz, Margarita Luis Artiles y Maurito Sánchez. Y nosotros, obviamente, esa es la esencia, esa es la raíz, aunque obviamente ya después la RAM pues va evolucionando, uh-huh, de acuerdo, como decía anteriormente, con los momentos actuales, ¿no?
Claro, y entiendo que ese Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, que es el motivo que nos lleva precisamente aquí, a este municipio del sureste, pues la base de todo, el germen, precisamente está en coros y danzas, ¿no? ¿Qué sería este festival sin coros y danzas, David?
Bueno, es cierto que el proyecto de coros y danzas surgió desde el año 1990, nos costó 6 años para convencer, y con razón, a la clase política, porque era un evento prácticamente desconocido, que ha ido evolucionando con el tiempo. Había que desplazar alrededor de 300 personas que venían de lugares recónditos del planeta, además de los 100 y pico voluntarios que se han ido sumando año tras año, y entonces conllevaba una logística compleja y difícil. Bueno, en 1996 vio la luz por primera vez y poco a poco se ha ido arraigando, y por supuesto ha dejado ya de ser un proyecto de coordinación para convertirse en todo un sentimiento popular, donde sin la ayuda especialmente del Ayuntamiento de Ingenio no podríamos desarrollarlo en la forma que lo estamos haciendo hoy día, ¿no? Al igual que la del recientísimo Cabildo Insular de Gran Canaria.
Ya para acabar, David, ¿esta es la idea que tenías tú de Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio? ¿Ha superado todas las expectativas?
Quedan muchas cosas por hacer. Yo siempre he tenido con la novedad, porque ya no es un hobby ni un ocio, una filosofía de vida. Y entonces, pues, considero que muchas cosas con hacer, pero muchas trabas burocráticas. Ahora mismo todavía estamos esperando a Guinea Bissau, que se encuentra en el aeropuerto, pero esto se ha visto agravado, lo que es uno de los objetivos que compartimos con la UNESCO, y por eso fuimos distinguidos por esta organización en el año 2019 como uno de los principales colaboradores del mundo. No era precisamente por los jefes de escenario, sino por la gran cantidad de actividades colaterales que se desarrollan a su raíz del festival. Y de hecho, de favorecer el intercambio cultural con los pueblos, se ha visto diezmado en grado superlativo, porque las trabas burocráticas son extraordinarias. Y Europa pues ha pasado de ser uno de los continentes que más grupos recibían en esta época con los festivales de estas características a ser uno de los menos. Y eso, pero vamos, es un reto que conocemos, asumimos, aunque no en esta medida, y no nos queda otra que seguir manteniendo la ilusión, el ánimo y la perseverancia, ¿no?
David Castellano, director y presidente de Coros y Danzas, gracias por atendernos. Buen día, David.
Muchas gracias, buenos días.
Y nos preguntamos qué sería de este festival sin el apoyo institucional, que fundamental, es necesario, en este caso el apoyo municipal. Por supuesto que va por todas el Ayuntamiento de Ingenio con este festival de folclore Ingenio, de folclore y danza de la Villa de Ingenio. Vamos a saludar a la concejala de Relaciones Institucionales, a quien tenemos en línea, Katy Sánchez. Hola, concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, un festival de una repercusión enorme, no solamente en Gran Canaria, en nuestro archipiélago canario, también fuera de nuestras fronteras. Comenzó el pasado día 12, se prolongará hasta el 30. Por ahora, ¿qué tal las actividades? Entiendo que muy bien. ¿Y qué nos queda por delante, concejala?
Mira, muy bien, porque, bueno, mismo día 12, después de la inauguración que se hizo, como sabes, en Las Palmas, se hizo una exposición que yo creo que ha tenido bastante repercusión, por lo menos en la población que ha ido visitando, es una exposición que hacemos, nada, que hacemos de forma genérica en todas las ediciones, por lo menos en las últimas, y que sigue abierta hasta el día 27, lo digo.
Seguimos avanzando, hemos tenido algunos problemas con la concejala, con Katy Sánchez, y ahora nos damos un saltito a Artenara, porque uno de los proyectos que queríamos ver, queríamos realmente hablar de él y que se convirtiera en realidad, así ha sido, ¿no?, con la integración de 13 menores inmigrantes no acompañados en el municipio. Por una parte, pues se le da esa integración necesaria, esa educación, esa formación, y por la otra también, en la medida de lo posible, se evita la despoblación de estas zonas rurales, que ya saben que está muy azotada, pues diferentes lugares, municipios de zonas altas de Gran Canaria, uno de ellos es Artenara. Saludamos a su alcalde, Jesús Díaz. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿los chicos ya por ahí en Artenara ya están ahí atendidos y bien atendidos?
Ya, ya los chicos están disfrutando de la piscina, disfrutando de nuestro polideportivo, ya están haciendo sus amiguitos aquí en Artenara, ya son unos artenarenses más que están ya integrados en lo que es este pequeño pueblo de Gran Canaria.
Oye, qué idea más bonita. ¿Costó sacarlo adelante o no, alcalde?
Bueno, una idea que me surgió de decir, oye, hay un problema que están con la migración, estos niños que llegan aquí lo están pasando mal, y cuando me pongo a hablar hasta con ellos, que dicen, pues yo llegué al Hierro, del Hierro me mandaron a Firga, o a otros mandaron a Aldea, ahora a Artenara. Al final se te parte el alma y yo creo que había que hacerlo. Nosotros disponíamos de un albergue que no lo estábamos utilizando, que tuvimos que acondicionarlo, de ponerlo en perfecto estado, y se lo hemos cedido al gobierno de Canarias para dar acogida a estos niños que como estamos hablando, pues lo pasan muy mal, tanto en sus países, que por diferentes motivos, por guerra, por hambruna, por lo que sea, han tenido que emigrar, han llegado aquí, y yo, mientras pueda, pues intentaremos colaborar para que los niños estén lo mejor posible en nuestra tierra.
Claro, alcalde, si todos los municipios de España, que son más de 8.130 más o menos, hicieran lo mismo que usted, no tendríamos ningún problema con los menores inmigrantes no acompañados, ni uno.
Bueno, ya cada uno tendrá su problemática, cada uno tiene su historia. Yo vuelvo y repito, lo primero era lo social, dar acogida a estos niños, pero no, hombre, también pensaba en lo otro, lo que tú has comentado. Al final Artenara es un pueblo de la España vaciada aquí en Gran Canaria, donde nada más que nos quedaban 12 niños en el colegio, cada verano era un problema, ¿qué pasará el curso que viene? Nos cerrarán el colegio, pues ahora yo sé que en septiembre, en este próximo curso, cuando comience el curso, pues hay 15 niños más, y me han dicho que posiblemente lleguen 2 o 3 más, más los 12 de Artenara, pues ya estamos en 20, casi 30 niños, ya entonces pues tendrá que mandar más profesores, ya tendremos que luchar con sanidad para que los médicos que se van a las 7 de la tarde pues se mantengan hasta las 9, y al final yo creo que podemos a ganar el polo, un poquito más de gente, pues tendremos más servicio y mejoraremos la calidad de los habitantes que quedan en Artenara.
Hombre, lo ideal es que se integren ahí y que se queden, claro, porque ahora son menores inmigrantes no acompañados, por lo tanto están bajo la tutela, pero cuando cumplan los 18 años a ver qué pasa, ¿no?
Hombre, igual se queda alguno, nosotros ya se ha ido una niña porque al final localizan a sus padres, que la localizaron en Francia y se trasladó, al final yo sé que estos están de paso, pero yo estoy seguro que más de uno se quedará aquí algún par de cursos, alguno le cogerá cariño a esta tierra y verá que hay posibilidades de trabajo, de futuro, de estudio, pues nosotros seguiremos acogiéndolo para eso, para ser artenarenses, que haya más artenarenses para no despoblarlo. Y estoy seguro que con la acogida que le estamos dando, todos, alguno de ellos es el que quiere quedar en Artenar.
Alcalde, ¿cuál es la media de edad de los chiquillos que están ahí? Chiquillos y chiquillas que están ahí, los 30.
Los chiquillos hay de 4, 6, hay uno de 5, el mayor tiene 12 años. Son angelitos que la verdad que los ven, niños de Mali, niños de Guinea, niños de Costa Marfil, y están ahí todos, están integrándose, tienen sus peleas como niños, tienen sus juegos como niños, están ya integrándose, te digo, todas las días están en la piscina, disfrutando de la piscina, y es un, para nosotros es un lujo, y yo espero y deseo que estos niños lo pasen bien en Artenar y darles lo mejor para claro, ellos, ya claro, que lo claro. Han pasado muy mal.
Claro, exactamente, ahí va yo, disfrutando de la vida que merecen después de una singladura bastante complicada, bastante dura, imagínate a 6, 7, 12 años, eso debe ser tremendo. Alcalde, cuando usted está con ellos, cuando los ve, cuando les mira a la cara, a los ojos, ¿qué ve en ellos?
Ya se ve alegría. Vamos, el día 14 de agosto es la bajada de la Virgen de la Boita, nuestra patrona de Artenara y patrona del ciclismo Gran Canaria, patrona del folclore de Canarias, y tenemos el pregón, y este año decidió que el pregón lo digan los niños. Claro, el pregón lo va a decir los niños, de mano, con asesorado, con Geray Rodríguez, nuestro verseador, hijo adoptivo de Artenara. Y ayer mismo lo veíamos hablando, y las palabras que le pedía para ir haciendo su componenda, ¿no?, para el tal, todos decían familia, alegría, amor, y se veía ya cómo están más contentos, más ilusionados y tal. De todos modos, sepan la gente que estos niños, muchos, hablan por las tardes con sus padres, con sus países, hay su videoconferencia, tenemos nuestro wifi allí, pues ellos están localizados y muchos tienen su contacto con sus familiares. Al final los niños, yo veo que están ya en la cara, se ve de más alegría. Lo que pasa es eso, cuando te pones a hablar con ellos y te cuentan lo que pasaron en una patera, lo que han pasado cuando llegan a un pueblo, después lo trasladan a otro, al final se te parte el alma.
Bueno, pues nada, vamos a ver si se queda, ¿no? Ahora están súper contentos, súper alegres, que se mantenga esta sensación, desde luego que sí, y ustedes también entiendo que satisfechos, ¿no? Todos ahí en el pueblo, ¿no? Entiendo que la comidilla es esa, al fin y al cabo.
Sí, sí, el primer día que lo comenté a un grupo vecino, pues algunos hablábamos, pues habrá que poner más candado. La bobería de una conversación tonta que yo, bueno, no le puse importancia. Y ahora todo el pueblo dice, es la mejor iniciativa que has tenido, es la mejor idea que es lo mejor que nos puede suceder a Artenar. Y está todo el mundo, vamos, ilusionado con los niños, el albergue donde están está colapsado de juguetes, de cosas, de ropa, de todo, porque al final todo el mundo está aportando y ayudando para darle calidad de vida a estos niños.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo por esta idea y la verdad es que la aplaudimos y queríamos compartirla con todos nuestros oyentes. Por cierto, ¿qué temperatura tenemos ahora mismo por ahí, alcalde?
La verdad que está calentito, estábamos sobre los 32 grados y llevamos un verano muy muy caliente, pero bueno, tenemos nuestras cuevitas, que es un aire acondicionado natural que con él podemos soportar este calor.
Bueno, pues nada, un abrazo fuerte, Jesús Díaz. Venga, alcalde de Artenara.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Un día nos preguntamos, ¿y si traemos el Mundial de Fútbol a Gran Canaria? Y alguien nos dijo,
anda, no flipen.
Pero eso no nos frenó. Saltamos al campo, la bajamos con el pecho y hoy podemos decir, ya es oficial. Gran Canaria será sede del Mundial de Fútbol 2030. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Reserva ya.
ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
A tu ritmo, verano tuyo y mío por igual, de mar, familia y risa.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Bueno, a esta hora de la mañana vamos a programar uno de los espacios que por regla general siempre escuchamos en la segunda hora, pero es que estamos, ya lo sabes, en la Villa de Ingenio, dando cuenta de este Festival Internacional de Folclore y Danza, y en la segunda parte pues vamos a seguir hablando de esta cita, ¿no? Y por ello, escuchamos ahora la sintonía de los jóvenes empresarios. Saludamos a Enrique Hernández, que como saben es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y también a Felipe Quintero. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier, Enrique? Buenos días, Canarias.
Bueno, claro, digo yo, está muy bien eso de que suban el sueldo a los empleados. Te puedo asegurar que yo soy el primero en firmarlo, pero evidentemente deberían llegar también otro tipo de iniciativas que compensen este incremento salarial, y debe llegar a través de, no sé, mejoras en la bonificación de la seguridad social, de las cotizaciones, en definitiva, ¿no? Pues ahora estamos viendo cómo, Enrique, las empresas empiezan a recortar en algo fundamental para lograr empleo, como es la formación, y pagar estas subidas de cotizaciones y los sueldos, insisto, causa-efecto, Enrique.
A ver, la subida de sueldos tiene que, al final tenemos que, por algún lado, tener que pagarla, ¿no? Hemos estado unos años asumiéndola los empresarios, en muchas ocasiones sin imputarla a los precios, pero llega un momento en el que, bueno, estás con el agua al cuello, y los costos sociales y los salarios es algo que hay que pagar sí o sí. O sea, no se puede recortar ahí. Si tú tienes un trabajador que tiene que trabajar 8 horas y tienes que pagarle X salarios y X cotizaciones sociales, vas a tener que pagarlo. Y al final, de algún lado tienes que recortar para poder pagar este gasto que es que tenemos que asumirlo siempre, que no podemos evitarlo. Tenemos que tener en cuenta que pre-pandemia, si nos comparamos con épocas de pre-COVID, hemos tenido un incremento de los salarios por trabajador de 13,2% y una subida, atento, de las cotizaciones sociales de casi el 16%. Por lo tanto, estamos en un entorno en el que cada vez los trabajadores nos están costando más, no solo en salarios, sino en cotizaciones sociales, y necesitamos buscar reducir esos gastos de alguna manera. Bien. Uno de ellos, como he dicho, es imputarlo a los precios, incrementar los precios, pero llega un momento en el que si tú incrementas mucho los precios, lo que vas a hacer es que te quedas fuera de mercado y no vendes porque, oye, el cliente no está dispuesto a pagarte mucho más por esos precios. Date cuenta que aquí tendríamos que imputar pues casi un 16% de esos incrementos a los precios. Sería de un producto de 100 euros subirlo a 116. ¿Cuál es la otra manera que tenemos? Pues tratar de ahorrar en distintas partidas. Y una de las partidas en las que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos está arrojando datos en las que se está ahorrando, estamos tratando de eliminar costes, es en la formación. Vemos dos gráficas, si nuestros oyentes quieren, pues simplemente lo pueden buscar en cualquier periódico, está estos días en todos. Vemos que la gráfica de las cotizaciones de los seguros sociales y del salario sube y al mismo tiempo, inversamente proporcional, va bajando lo que las empresas gastan en formación. Y esto al final es malo porque entras en un círculo vicioso en el que no incrementas la productividad porque tus trabajadores no están mejor formados. Pero claro, pero tampoco puedes hacer frente a los salarios sin recortar otras partidas. Es un círculo vicioso en el que es muy complicado de salir y tendríamos que tener un entorno más favorable y alguna ayuda, alguna compensación, algo que compense esa subida, claro, sobre todo los costos sociales.
Claro, es que por ahí es por donde voy yo, ¿no? Es decir, yo creo que ningún empresario se niega a subir el empleo, el sueldo, el salario a sus trabajadores, por regla general, habla de todo, ¿no? Pero por regla general están todos de acuerdo porque al fin y al cabo estamos más contentos, tranquilos, satisfechos con nuestro trabajo porque percibimos más dinero, más salario, pero por otra parte hay que compensar también. ¿Esto qué podría generar, Felipe, esta bajada en la formación por parte de las empresas?
Bien, considerando que desde el año 2018 ha habido una subida de impuestos en 69 ocasiones, 69 en general, esto ha implicado unos altos costes no solamente para las empresas, sino para las familias. O sea, me explico. Recientemente el Instituto Juan de Mariana afirma que una renta media en España percibe un salario total de 34.900 euros. Pero a esa cifra hay que descontarle 8.100 euros de cotizaciones a cargo de la empresa. O sea, a ver, lo que no podemos hacer es estar constantemente cargando la presión fiscal sobre la misma vaca, porque al final la vaca va a dejar de dar leche. O sea, el poder aumentar salarios significa reducir, cotizaciones sociales o por lo menos cargas fiscales hacia las empresas. Las empresas actualmente no tienen ya margen, o sea, después del COVID no tienen margen, y esto ha implicado que aparte de la inflación, que lo que ha hecho es empobrecer en general a la población, ha hecho un incremento importante en los precios de los productos, ¿no? Entonces, para que la gente tenga dinero realmente en el bolsillo, no basta solamente con aumentar el salario, no, porque al final si aumentas el salario y estás añadiendo un coste añadido, otro coste añadido a las empresas de algún modo tienen que repercutir ese gasto, uh-huh, con lo cual vuelven a subir los precios. Y al final estamos con la pescadilla que se come la cola, ¿no? O sea, suben los salarios, la gente aparentemente parece que está cobrando más y que tiene más dinero en el bolsillo, pero por otro lado, cuando sales a la calle a comprar, tienen los precios más altos, con lo cual no tiene sentido. O sea, aquí el sentido está en que el gobierno, una vez por todas, si quiere que las empresas apuesten por la formación, que las empresas apuesten por atraer personal en práctica y que se sumen a todo esto, porque lo que queremos es una sociedad productiva, porque las empresas necesitamos trabajadores y necesitamos trabajadores bien formados. ¿Vale? Pero lo que no podemos hacer es decir, bueno, pues que lo asuma la empresa, una carga más hacia la empresa que no puede soportar. Y yo entiendo de que la solución está, se tenía que haber deflactado ya los impuestos por el hecho de la inflación y ese sobreingreso fiscal que ha tenido el Estado tenía que haberlo repercutido inmediatamente para crear empleo, para crear empleo de calidad, o sea, no el empleo de que, oiga, trabajo un mes al año y no consto en la contabilidad de desempleado, pero vendo a la población de que tengo pleno empleo. No. Vamos a meter ese dinero.
Felipe,
ese,
eso es
ese
interesante.
Sobre ingreso.
Me voy a quedar con eso, que eso es interesante, ¿no? Porque acá has dicho cosas, la verdad, que me ha llamado mucho la atención. Y me quedo con esta última. Vivimos en una comunidad que tiene monocultivo del turismo. Y al fin y al cabo lo que genera empleo en Canarias es el turismo. ¿Qué tipo de empleo genera el turismo? Es un empleo de alta calidad, es un empleo dedicado exclusivamente al sector servicio. Sabemos cómo está la agricultura y lo que funciona aquí es el sector servicio, el sector terciario. ¿Genera puestos de trabajo de calidad el sector del turismo? Por lo tanto, realmente cuando vemos ese ascenso... Sí, dime.
Por supuesto que los crea de calidad, y no solamente los crea de calidad, sino que el convenio colectivo es, los trabajadores vinculados al turismo cobran por encima del convenio colectivo, ¿sabes? De hecho, recientemente el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo lo ha afirmado, y tenemos que creerlo porque además es así. Pero el monocultivo, insisto, y yo soy de la idea de que estamos desaprovechando, llevamos décadas desaprovechando la situación geográfica de Canarias, no solamente para atraer turismo, que está muy bien y que podemos potenciar todo lo máximo posible, pero como plataforma logística la estamos desaprovechando constantemente, y es porque siempre miramos hacia el mismo lado. O sea, yo creo que Canarias tiene muchísimas más posibilidades. Y ahí también está, en cuanto a la agricultura y la ganadería, que se ha abandonado, que se ha dejado que se abandonara, porque por la constante competencia desleal que hay hacia nuestros agricultores y hacia nuestros ganaderos. Y me explico. O sea, lo que no es posible es que a un agricultor y a un ganadero que puede producir perfectamente en Canarias se le exijan unos condicionantes laborales, sociales, fitosanitarios, etcétera, que no se le exige a otros productos que vienen de otros países como Marruecos, Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y eso lo tenemos que llamar competencia desleal. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final el agricultor o el ganadero decide no seguir produciendo y abandonamos nuestro campo. Y esto, aparte de no generar economía local en nuestras islas, lo que significa es que somos más dependientes del exterior.
Bueno, pues chicos, nos hemos quedado sin tiempo. Hay un tema que me parece bastante interesante, Enrique, que quiero tocarte contigo, a ver si mañana podemos abrir un espacio, porque esto la verdad es que tiene tirón, ¿no? Y son los aerotaxis, pero de esto vamos a hablar mañana porque hoy tenemos programa en la calle y nos hemos quedado...
Y además, Javier, aerotaxis de una empresa española, Crisalia, que entra en el mercado australiano con más de 100 aerotaxis.
Haz un hueco que de esto hablamos mañana. De esto hablamos mañana. Haz un huequillo por ahí, que me parece muy interesante. Un abrazo fuerte, Enrique.
Otro para ti, Javier.
Otro para ti también, Felipe. Muchas gracias.
Otro grande para ti.
En Herrera, en COPE, comienza el espacio Por unas islas más sostenibles. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Y para mí es una felicidad enorme poder charlar una vez más, saludar a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Laura Dapresa, secretaria general de Asinca. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues pasando calor, como todos.
Uy, pues sí. Y además es la tercera ola de calor que tenemos en una semana y media. Y fíjate que ha entrado tarde el verano, pero ha entrado con una fuerza enorme.
Con ganas.
En fin, que es lo que vamos a hacer. Estamos en verano, es lo que toca. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues el elaborado en Canarias tiene pues muchísimas campañas de promoción, ¿no? A promoción activa durante prácticamente todo el año. Y también se preocupan en comunicar, en visibilizar la sostenibilidad, ¿no? Yo te pregunto, ¿es necesaria estas campañas de comunicación de sostenibilidad alrededor de los productos elaborados en Canarias?
Pues sí, efectivamente, Elaborado en Canarias hace muchas campañas de promoción porque realmente lo que queremos es visibilizar la industria, para que todos los ciudadanos conozcan qué actividades industriales hay en Canarias. Y de hecho tenemos la campaña La Felicidad Viene de Fábrica, que yo confío en que todos los oyentes de COPE la hayan visto en todos los medios, incluyendo COPE. Y luego también hacemos también una acción muy potente de comunicación sobre sostenibilidad. De hecho, este espacio que una vez al mes tengo contigo, Javier, es para hablar de las acciones sostenibles. ¿Y por qué Elaborado en Canarias comunica sobre sostenibilidad? Porque Asinca, que es la titular de la marca colectiva Elaborado en Canarias, firmó hace muchos años el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Ese Pacto Mundial que luego derivó con los años en los principios del Pacto Mundial y luego los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS de los que tanto se habla, y luego la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Pues en ese pacto, como firmantes y entidad muy responsable y que representa el sector industrial, tenemos un compromiso cuando firmamos el pacto, y es hacer, extender y comunicar. Y por eso hacemos estas acciones de comunicación, para informar a toda la sociedad sobre todas las acciones que está realizando la industria canaria para contribuir a una sostenibilidad tanto económica, social como ambiental.
Hablas de hacer, hablas de extender, hablas también, Laura, de comunicar. Al fin y al cabo estamos hablando de compromisos que forman parte de la raíz, ¿no?, de la base, del germen, sí, de Asinca al firmar ese pacto mundial. Pero ¿podemos extendernos un poquito más en qué consiste estas tres partes del compromiso de Elaborado en Canarias con ese pacto mundial de las Naciones Unidas?
Sí, por supuesto. Pues mira, es que realmente hoy en día yo creo que todos los oyentes van a ver, pues es verdad lo que estás diciendo. Muchas veces usamos el término sostenibilidad con mucha ligereza, ¿vale? Y realmente las entidades que firmamos el Pacto Mundial tenemos un compromiso muy estrecho y un compromiso por hacer cosas, ¿vale? De ahí la primera palabra de hacer, es decir, hay que hacer cosas reales, es decir, inversiones efectivas, cambios en lo que es la producción, cambios en la adquisición de materias primas, cambios en la forma de envasar los productos, cambios en la forma de consumir energía, ¿vale? Entonces, es fundamental que cuando decimos que somos sostenibles, es que realmente tenemos que serlo. Luego, extender, es decir, al final, Asinca, es la Asociación Industrial de Canarias, tenemos muchísimas empresas asociadas, pero además somos una entidad que yo creo que nos conoce tanto a nivel institucional como a nivel social, con lo cual tenemos ese compromiso también de intentar extender a toda la sociedad, al conjunto de los sectores económicos, que estas prácticas son por el camino por el que hay que ir, ¿vale? Es decir, que todos tenemos que ir dando pasos poco a poco, ir invirtiendo y cambiando la forma de hacer las cosas. Y el último compromiso es comunicar, porque al final tenemos también que ser referentes en que los demás nos vean a nosotros como un espejo en el que mirarse. Y por eso hacemos estas campañas de comunicación.
Comunicar, ¿no? Bueno, de eso aquí sabemos un poquito, que te voy a decir yo. Nosotros en COPE nos desgallitamos para que la gente, sí, conozca los valores, la importancia que tiene consumir productos de Canarias, ¿no? Lo hacemos, sí, contigo, lo hacemos también con Vanessa Santana, todos los viernes. La importancia de nuestra producción desde todos los puntos de vista, sí, pero tú notas ese retorno, si se nota en la calle que realmente la gente tiene conciencia de la importancia que tiene consumir los productos de aquí, de nuestra tierra.
Pues yo creo que sí, y que cada vez más, además, porque yo creo que ya los ciudadanos tienen una capacidad primero de elección y de decisión, es decir, a veces van a una tienda o van a un restaurante y tienen muchísimas oportunidades de consumo. Yo creo que cada vez, precisamente gracias a las campañas que hacemos de comunicación, gracias a los medios como contigo, que podemos hablar de lo que estamos haciendo, el ciudadano tiene cada vez más información, pero información real. Y además, para nosotros es muy importante ser transparentes, es decir, contar lo que estamos haciendo y contar también todo lo que nos queda por hacer. Y yo creo que el ciudadano está respondiendo. De hecho, valora cada vez más los productos de aquí, de la tierra. Es cada vez más consciente de que tanto el sector industrial como el sector primario son empleos que están aquí. Es inversión que hacen las empresas aquí en Canarias. Uh-huh. Es una menor huella de carbono. Es decir, yo creo que todo el mundo puede entender que los miles de kilómetros que recorre un producto que viene de fuera emite mucho más gases de efecto invernadero que lo que se fabrica aquí, uh-huh, o lo que se extrae aquí de la tierra. Entonces, yo creo que los consumidores cada vez son más conscientes, y además tenemos una oferta muy variada, muy diversificada, muy rica, es decir, productos, uh-huh, frescos, y que cubre las necesidades de los canarios, con lo cual yo creo que cada vez la respuesta es mayor.
Claro, cumple todas las expectativas que desea la nueva generación, ¿no? Al fin y al cabo son productos de primer nivel, de primera calidad, productos frescos, prácticamente sin intermediario, y además que dejan una leve huella de carbono. Sobre esto te quiero preguntar, porque se habla mucho de medio ambiente, de cambio climático, calentamiento global, al fin y al cabo de sostenibilidad. Cuando hay tantas opiniones, cuando hay tanta información sobre un asunto determinado, parece que termina por erosionar, ¿no? Por deteriorarse un poco, ¿no? ¿No crees que hay demasiado ruido, mucho ruido de sostenibilidad, de este término sostenibilidad en toda esta sociedad que nos rodea?
Sí, exacto, efectivamente. Últimamente el término sostenibilidad está en boca de todo. Gobiernos, ayuntamientos, cabildos, empresas, y desde las propias sociedades se demanda que seamos sostenibles. Puede haber un mal uso de este término y, como te decía al principio, un aprovechamiento sobre todo a efectos de vender algo. Pero yo creo, Javier, que hoy en día, además de los compromisos de las empresas, existe muchísima legislación y normativa que realmente está obligando a ir por este camino, ¿vale? De hecho, Canarias, España, la Unión Europea han ido aprobando en los últimos años un paquete legislativo muy potente, con unos objetivos muy definidos en el corto, en el medio y en el largo plazo. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir? Que aunque efectivamente el término sostenibilidad está muy hasta choteado, podríamos decirlo vulgarmente, en la práctica las empresas tienen que dar paso, las empresas tienen que cambiar la forma de hacer las cosas, porque la sociedad nos lo demanda y hay un compromiso también de la propia industria canaria y además legislativamente nos están marcando el camino, con lo cual hay que confiar, hay que eso sí dar tiempo, ¿vale? Porque los cambios no son fáciles, hay que cambiar muchas veces maquinaria o materiales, y luego además estos últimos años que estos compromisos de la agenda sostenible se han implantado, han coincidido con una crisis económica que todos la conocemos. Entonces hay que poner plazo realista, pero sin perder ese compromiso de seguir dándolo.
Claro, yo entiendo que los pasos no deben ser fáciles, ¿no? Para una empresa determinada, como dices tú, cambiar la maquinaria, eso es un coste importante, el hecho de también modificar las tareas de producción o elaboración en esa cadena de elaboración de un producto final, pero para eso tenemos a Sinca también, para asesorarnos y ayudarnos.
Sí, exacto. Nosotros somos una pata muy importante en los apoyos que tiene el sector industrial. Les acompañamos, les asesoramos. Hay un personal muy cualificado en la asociación que está siempre acompañando a las empresas. Pero luego, además, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente todo el tejido industrial son pequeñas y medianas empresas. De hecho, los propios nuevas líneas de ayuda, tanto europeas como canarias, están apostando por apoyar las energías renovables, la sustitución de maquinaria que sea mucho menos contaminante. De hecho, los propios fondos europeos, los famosos Next Generation, en los últimos años han dado como resultado el PERTE de descarbonización industrial, las ayudas que han ido dirigidas a la industria para que ayudarles a sustituir esas maquinarias, cambiar los procesos, y luego está la otra parte importante, que es la formación, la cualificación del personal. Y ahí sí que tenemos que dar más pasos, es decir, hay que ir adaptando la formación a las necesidades del mercado, porque es muy importante tener equipos de trabajo que conozcan por dónde tenemos que ir y que estén formados, porque el personal, cuando está formado y tiene ganas, pues podemos llegar lejos, pero hay que formarlo. Entonces ahí también estamos trabajando de la mano con el gobierno de Canarias.
Ya para acabar, tú notas que antes te preguntaba si consideras, crees que la gente tiene esa percepción de la importancia de consumir productos canarios, ¿no? De aquí yo creo que sí, también estoy de acuerdo contigo. Pero ¿tú crees que al público le cala el mensaje este de sostenibilidad?
Sí, y yo creo que sabes al público que más le cala, curiosamente, a la gente muy mayor y a la gente joven. La gente mayor, que ha vivido su amplia vida y extensa vida, yo creo que es consciente de que, de hecho, es como cuando, ¿te acuerdas el agua? Nosotros siempre nos criamos con cierra el grifo, tal. Pues lo mismo la gente mayor. Es decir, la gente mayor es muy consciente de que los productos de aquí son los que hay que comprar, que esto da empleo a la gente de aquí y hace que la industria crezca. Y la gente joven ha recibido mucha información, tanto en colegios, con actividades. De hecho, Sinca tiene una elaborada en Canarias con la Fundación Canarias Recicla. Ha sido informada en lo que es la sostenibilidad, el reciclaje. Es decir, yo creo que sí, que la sociedad está muy implicada, cada vez más, y al final y es consciente de lo que te decía, el poder que tienen sus decisiones de compra y cómo ellos pueden contribuir a que Canarias sea una región más próspera, económica y socialmente, y con un futuro más sostenible.
Bueno, pues apúntame que yo también empujo para eso.
Muy bien, contaba con ellos.
Sí, lo sé. Siempre es un placer hablar contigo, desde luego que sí, secretaria general de ASINCA. Que tenga feliz verano, Laura, que ya nos hablamos en septiembre. Un besazo fuerte.
Gracias, Javier, un beso y feliz verano a todos los oyentes. Un saludo a todos.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica, por unas islas más sostenibles.
Y ponemos el punto y final a la primera hora, que todavía queda otra por delante de Herrera en COPE Gran Canaria. Se quedan con el boletín informativo. No se vayan, que aún hay más.